Tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 7. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a meditar los versículos 29 al 31, que dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Y el tema es el Cristo. El Cristo. Y es el tema por siempre para el creyente. Cristo es el Evangelio. Cristo es todo para el creyente. El Evangelio no es aquello que se enseña, como mucha gente piensa, a los nuevos convertidos. Vamos a enseñarles las cosas básicas y después vamos a estudiar cosas más profundas. No hay cosa más profunda que el Señor Jesucristo. No hay cosa más profunda que el Evangelio. Y toda la eternidad no va a bastar para conocer y conocer y conocer al Señor Jesucristo, porque su ser es infinito. Él es el Evangelio, Él es Dios, Él es el Cristo, y es necesario que cada día conozcamos a Cristo. No conocer acerca de Cristo o conocer de la palabra de Cristo, sino conocer a Cristo, porque conocer a Cristo es la necesidad urgente y necesaria. Porque solo conociendo a Cristo es que podemos conocer al Padre. Porque conocer a Dios es la vida eterna, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo podemos mirar como esto, cuando Dios salvó al apóstol Pablo, esto apasionó su corazón, conocer a Cristo. Todas las cosas que para él eran ganancia resultaron ser basura. Estiércol, lo tenía todo por estiércol con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Y qué cosas nos enseña este pasaje acerca del Señor Jesucristo? Cristo es el que conoce al Padre, y es que Él conoce al Padre porque Él es uno con el Padre. En el Evangelio, cuando Juan empieza a escribir, una de las primeras cosas que él dice es: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hombre necesita conocer a Dios, pero la única manera de conocer a Dios es en el Señor Jesucristo. Y la única manera de conocer a Dios en el Señor Jesucristo es que Dios te dé vida. Es que Dios te dé ojos espirituales para verle. Si no, simple y sencillamente vas a terminar viendo a un hombre que hace milagros en el día de reposo y quebranta, según tu corazón engañoso y perverso, la ley de Moisés. Solo vas a terminar viendo a un hombre que te va a impresionar porque, aunque no fue a la escuela, sabe más que todos los que fueron a la escuela. Solo vas a terminar viendo a un buen maestro de moral, pero al fin simplemente a un hombre. Pero Cristo dice que Él conoce, dice el Señor Jesucristo, pero yo le conozco porque de Él procedo, y está hablando de su Padre. Cristo es el que conoce a la perfección al Padre, porque Él es uno con el Padre. En el versículo 57 del capítulo 6 dice Jesús: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dice: y yo vivo por el Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Cristo conoce al Padre porque Él y el Padre son uno. En otras ocasiones y en otros pasajes, Él dijo: yo y el Padre, uno somos. Y él recalcaba esto, a pesar de que Él sabía que esta verdad era la verdad que enojaba tanto a los líderes, y era la razón por la cual ellos procuraban matarle. Incluso le acusaban de blasfemar porque decía que Dios era su Padre, y ellos entendían claramente que se hacía igual a Dios, y Él se hacía igual a Dios porque Él es igual a Dios. Él es el que conoce al Padre. Siempre ha habido gente que intenta, que habla de Cristo, pero intenta decir cosas de Cristo que no son las que la Escritura ha revelado. Gente que intenta decir que Cristo es la primera creación de Dios, pero eso es totalmente falso. La Escritura dice aquí, el Señor Jesús dice: yo le conozco, y dice: porque de Él procedo. Porque de Él procedo. Y Cristo es aquel que procede del Padre. Es eternamente engendrado del Padre. Y Juan, por inspiración del Espíritu Santo, desde el principio del Evangelio, empieza a escribir esta verdad cuando él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No era Él creación de Dios, sino el Verbo era Dios. Y habla de Él como uno con el Padre, como procedente del Padre, cuando Él dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y a lo largo de la Escritura Dios va revelando, y los escritores bíblicos van registrando y escribiendo este hecho de que Cristo es el unigénito Hijo del Padre. De hecho, el Señor, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, dice: gloria como del unigénito del Padre. Y en esa palabra está implícito el hecho de que Él no es creado, sino es unigénito, el único engendrado del Padre, eternamente engendrado del Padre. En Hebreos, el escritor bíblico dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, dice, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el versículo 5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será mi hijo. Cristo es eternamente engendrado del Padre, procede del Padre, no es creado. Él es creador con el Padre. Cuando dice en Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hubo un solemne consejo divino y estaba hablando en plural, no en singular, porque ahí estaba la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo, eternamente engendrado del Padre. Dice después, porque de Él procedo y Él me envió. Cristo fue enviado por el Padre. Y Cristo fue enviado por el Padre con un propósito específico. El propósito específico, Jesucristo lo expresó de diversas maneras. Pero ese propósito era mostrar la gloria del Padre. Era hacer posible el conocer a Dios, a aquellos que Dios quería darse a conocer. Su propósito al venir fue revelar la gloria de su Padre. Dice el pasaje que leímos anteriormente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algunas veces dice que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y hacer la voluntad del que le envió era cumplir la ley. Y cumplir la ley, recuerde que la ley es el carácter de Dios manifestándose. La ley habla y habla al pueblo y le llama a vivir no cometiendo adulterio, porque Dios es un Dios fiel. La Biblia habla al pueblo y le habla a no levantar falso testimonio, sino hablar verdad, porque Dios es verdadero. Las cosas que dice la ley no son cosas que Dios hace, sino es el carácter mismo de Dios manifestándose. Y Cristo tuvo placer y deleite. Él decía que tenía una comida y su comida era hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era mostrar su carácter al cumplir la ley. Aquello que hemos fracasado en Adán, aquello que ningún hombre aparte de Jesucristo pudo hacer, Cristo vino y lo hizo a la perfección. Se deleitó en ello. Su deleite fue hacer la voluntad de su Padre. Ese era el gozo de su corazón. Dice la Escritura, hablando de Él en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El deleite, el placer, el gozo del Señor Jesucristo era estar mostrando consistentemente el carácter de su Padre. Cuando Él fue sometido a las más duras pruebas que un ser humano puede experimentar, de desprecio, de insultos, que no merecía en verdad, sin embargo, la respuesta que siempre hubo del Señor Jesús fue el carácter de Dios. Él allí mostró gracia. Allí, pudiendo Él desintegrar a sus enemigos, Él mostró misericordia. Mostró paciencia y soportó con paciencia vasos de ira. Allí Él estaba siendo objeto del desprecio y Él clamó por perdón de sus adversarios cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabe, muchas veces el ser humano nacido de Adán, a la menor provocación, sacamos lo que ya está. Y lo que ya está no es precisamente amor, odio. Pero el Señor Jesucristo, ante la presión y la situación más compleja de provocación, y no solo eso, teniendo el poder de destruir a quienes le estaban atacando, porque Él es el que sustenta todas las cosas. Esas personas estaban haciendo lo que hacían porque Él les estaba dando vida, porque Él les estaba permitiendo hacerlo, porque Él pudo haber, dice la Escritura, pedido 12 legiones de ángeles. Recuerde que Pedro sacó una espada y el Señor le dijo, guarda la espada. ¿Sabe? Él estaba reflejando ante la mayor dificultad aquello para lo cual Él vino, mostrar el carácter del Padre. Mostrar el carácter de Dios que es rico en misericordia. ¿Sabe? La humanidad merecía una cosa y sigue mereciendo una sola cosa. A veces decimos que no merecemos nada de Dios. Merecemos algo de Dios. Y lo que merecemos de Dios es su justa ira. Merecemos su condenación. Eso es lo que merecemos de Dios. Somos miserables y merecemos
su justa ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y ahí estaba Cristo en esa cruz, recibiendo insultos, recibiendo desprecios, y estaba respondiendo con el carácter mismo de Dios, mostrando misericordia, mostrando paciencia, mostrando amor, porque Él fue enviado para eso. Su propósito específico era justamente mostrar el carácter de Dios. El propósito de Cristo era rescatar un pueblo y hacerlo capaz de reflejar el carácter de Dios. Él, dice la Escritura, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe? La mayor expresión de la gloria de Dios es Cristo muriendo en la cruz por los pecadores para satisfacer la justicia de Dios, para mostrar misericordia a quienes no, a quienes merecían únicamente condenación, para mostrar gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Y el Evangelio es la mayor expresión de la gloria de Dios. La otra cosa que nos enseña este pasaje es, dice, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pero ninguno le echó mano. Y eso es algo que hemos estudiado anteriormente, pero que es importante recordarlo. Creo que consuela nuestros corazones, anima nuestra fe, nos da paz en medio de la dificultad, algo que dice este versículo. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y esto es, Cristo es soberano para cumplir su agenda. Cristo es soberano para cumplir su agenda. En todo este capítulo lo he estado mostrando. Él subió a Jerusalén, no cuando sus hermanos le dijeron. Él tenía una agenda y Él soberanamente, sin ninguna presión de ninguna persona, hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. La gente tenía toda la intención de destruirle, de matarle, pero no lo iban a hacer hasta que llegara la hora. Y sabe, estaban allí todos ellos con la intención de prenderle. Y varias veces en este capítulo se nos repite esto. El versículo 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y versículo 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Sabe? No podían prenderle. Con toda la intención, y seguramente estos alguaciles eran guardias que tenían manera, humanamente hablando, de prenderle. Pero es tal el poder de Dios, es tal su soberanía, que las cosas se hacen cuando Él ha determinado que se hagan. Y no importa cuán preparados estuvieran para poder detenerle, no pudieron resistir su palabra y fueron impactados y dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y esto nos va diciendo que el Señor es, Cristo es totalmente soberano para cumplir su agenda. Por un lado vemos todos esos versículos que hablan que no había llegado su hora. Por otro lado, están los versículos como en el capítulo 12, 23, que dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 1 del capítulo 17, Jesús dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, la hora ha llegado. Y sabe, nadie fue capaz de tirarle una piedra, de levantar una mano o de detenerle hasta que no llegó la hora que desde la eternidad Dios había programado en su agenda. Él es soberano y Él tiene sus tiempos. A veces, aquellos que estamos en Cristo, miramos las cosas que hicimos mal, las maneras en que pecamos, y a veces decimos, tarde conocí al Señor. Déjame decirte, no es tarde, fue a la hora. Cristo es soberano en el tiempo de tu salvación, y a la hora exacta y correcta, no importa cuánto sufrimiento, cuánto dolor, Él llegó y te salvó a la hora exacta en que Él lo había programado a hacer. ¿Sabe cuántas veces desesperamos por la debilidad en nosotros, por nuestra tendencia al pecado? Cristo llega a tiempo. ¿Cuántas veces desesperamos por lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y quisiéramos la salvación de nuestros familiares, de nuestros hijos, y no tenemos que hacer una cosa más que clamar a Dios, predicar el Evangelio? No hay más que pueda hacer. Mi pecado, porque lo único que voy a terminar haciendo es pecar contra Dios y pecar contra mis hijos. Es correcto que desee la salvación de mis hijos, totalmente correcto y deseable, pero no he de desearlo más que Dios y su gloria. Y he de tener claro algo en mi mente, que si Dios los ha destinado para salvación, he de exponerlos al Evangelio, he de orar por ellos, y a su tiempo, en su soberana agenda, si Dios los ha destinado para salvación, los va a salvar. Yo no puedo acelerar ese tiempo. Yo no puedo producir nada en el corazón de mis familiares, de mis hijos, de mis amigos o de mis vecinos. No puedo hacer nada más que proclamar el Evangelio por el cual da vida a los muertos. No puedo hacer nada más que clamar al Señor para que extienda su misericordia. Y si el Señor los ha destinado para salvación, una verdad rotunda y clara de la Escritura, ninguno por el cual Cristo derramó su sangre se perderá. Ninguno. Dice el Señor Jesús que sus ovejas son ovejas desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, no dijo que tenía cabritos que traer. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y estaba hablando de los gentiles. Y estaba hablando de nosotros, los que iban a creer por la palabra, que ya estaban destinados para salvación. Dios tiene una agenda. Nuestra ocupación es clamar a Dios por salvación, clamar a Dios que extienda su misericordia y procurar proclamar el Evangelio. No los podemos convencer nosotros. No apelamos a ellos como si fuera una venta. El Evangelio no es una venta. No hay necesidad de estar diciendo por última vez quién va a levantar su mano como si fuera una subasta. ¿Sabe? Es proclamar el Evangelio. Porque la figura más clara de esto es cuando el profeta estaba predicando al valle de los huesos secos. Y no le podemos hacer oferta a los huesos secos. Solamente si Dios los ha destinado para salvación por la proclamación del Evangelio, el Señor les va a dar vida. Es lo que Él ha prometido hacer. Y decía que esto es de consuelo, porque tenemos corazones a veces desesperados. Descansemos en que Dios es soberano. Hagamos lo que nos ha mandado hacer: proclamar el Evangelio, orar. Y confiemos en lo que Dios va a hacer. El escritor bíblico dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo puedo mover la tierra, puedo echar el agua, no hay más que puedo hacer. Si va a crecer la planta, eso solo el Señor lo puede hacer. El versículo 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Y lo que nos enseña este versículo es, Cristo es creído. Y cuando pensamos en Cristo es creído, podemos entender dos cosas que son probables en este pasaje. En el sentido bíblico, ¿qué es creer? Creer no es simplemente aceptar que algo es verdad y que sucedió. Eso sería una fe intelectual, una fe académica. Y la mayoría de la gente tiene una fe académica e intelectual y creen en Cristo, porque creer, negar a Cristo sería negar la historia. De hecho, los años los contamos antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ese creer en Cristo no es el creer que la Biblia está hablando aquí, que el que cree en Él tiene vida eterna. Porque dice la Escritura, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen. Ahora, ¿qué es realmente creer en Cristo? Y
Este pasaje aquí dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace.
Una posibilidad es que algunos creyeron, y creyeron en la manera bíblica de creer, que es comparada a comer de un pan, que es comparada a beber agua y estar satisfecho. Que en el sentido bíblico, creer es confiar totalmente en lo que Cristo ha hecho. Si yo creo en Cristo, yo dejo de confiar en mi bautismo. Si yo creo en Cristo, yo dejo de confiar en que voy todos los domingos a la iglesia. Y no está mal ir los domingos a la iglesia. Pero si vienes a la iglesia pensando que por eso tú tienes vida eterna, estás equivocado totalmente. Si tú crees que tienes vida eterna porque lees la Biblia, no está mal leer la Biblia, es necesario. El que ha probado que el Señor es bueno, lee la Escritura, desea la Escritura. Pero no tiene vida eterna porque hace eso. Si tú crees que tienes vida eterna porque sigues las enseñanzas de tu padre o de la religión de tus padres, estás equivocado y no estás creyendo porque estás confiando en ciertas cosas. Y creer en Cristo es olvidar todo lo demás y confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Es ver que no hay ni un otro lugar a donde ir. Ver que mi justicia, mi obrar, no puede agradar a Dios, sino solamente el obrar del Señor Jesucristo. Confiar en Cristo es creer que Él es el único que ha cumplido la ley. Es dejar de pensar que esforzándome por cumplir la ley puedo alcanzar el favor de Dios. Y es venir desesperado como un miserable, sabiendo que no hay esperanza para mí porque nunca cumplo la ley. Todos los días de mi vida lo único que hago es quebrantar la ley de Dios. Y que no hay capacidad en mí para hacerlo, pero que Cristo la cumplió a la perfección. Que Cristo sufrió el castigo que merezco por haber quebrantado esa ley. Y que Cristo derramó la sangre que puede limpiarme de mi pecado. Eso sería, en el sentido bíblico, creer en Cristo. Ahora, hay posibilidad de que algunos aquí hayan creído así. Pero hay posibilidad de que algunos creyeron intelectualmente, académicamente, o que creyeron porque, pues creyeron que era un maestro, porque veían, pero no pasaban de ver en verdad quién era el Señor Jesucristo. Se cree en Cristo, Cristo es creído y se cree en Él. Y pudiéramos decir que la forma más clara para entender qué es creer en la Escritura es lo que dice la Biblia acerca de Abraham. ¿Por qué? Yo pienso que la gente aquí realmente no creyó en el sentido bíblico, porque dice aquí, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Seguían, creyeron en él, pero seguían esperando a un Cristo que iba a venir y iba a hacer más señales. Cuando Cristo estaba delante de ellos mostrando la gloria del Padre, cuando Cristo le dijo a Felipe, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No creyeron en el sentido bíblico. En el sentido bíblico podríamos entender que es lo que dice en Romanos 4:3, que dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es bien importante que pueda quedar claro, creer en el sentido bíblico es de total confianza. Y creo que una manera muy clara que lo dice la Escritura es que creer en el sentido bíblico es lo que hizo Abraham. Creyó Abraham a Dios. Porque sabe, todo mundo cree en Cristo. Usted va y le pregunta a las personas en cualquier iglesia, incluso gente que no está en la iglesia, si creen en Cristo, y la gente le va a decir que cree en Cristo. Pero ¿crees a Cristo? ¿Crees a Dios? Si crees a Cristo, crees a Dios. Y si crees a Cristo, tú vas a darte cuenta de algo. Si crees a Cristo, te vas a dar cuenta que no eres una persona buena que de vez en cuando hace cosas malas. Si crees a Cristo, vas a creer que tus pensamientos son de continuo solamente el mal. Si crees a Cristo, tú vas a creer que eres un ser en depravación total. Si crees a Cristo, tú vas a darte cuenta que no eres alguien que busca a Dios, sino que eres un aborrecedor de Dios. Te vas a dar cuenta que tu carne no se somete a la ley de Dios y tampoco puede. Si crees a Cristo, tú te vas a dar cuenta que no hay nada que puedas hacer para aplacar la ira de Dios. No hay nada que puedas hacer para ser limpio delante de Dios. No hay nada que puedas hacer para presentarte justo delante de Dios, sino únicamente venir confiando en el Señor Jesucristo, como un miserable que no tiene absolutamente nada que ofrecer, por lo cual Dios está ofreciendo su misericordia. Y venir así con las manos vacías, confiando únicamente en lo que Cristo ha hecho, viendo a Cristo en la cruz como la propiciación por nuestros pecados, viendo a Cristo en la cruz como el único que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted ni yo no podemos quitar nuestro pecado. Podemos tratar de taparlo, pero es inútil. Lo podremos tapar de la gente, pero de los ojos de Dios jamás los podremos tapar. Sus ojos, dice la Biblia en el Apocalipsis, que son como llama de fuego. ¿Sabe? Las cosas todas están desnudas ante sus ojos. Y no hay necesidad de estar intentando tapar lo que no se puede tapar. Si Dios te está hablando y estás escuchando a Cristo, nuestra oración es que Él te dé fe para creerle a Él. Y en lugar de seguir intentando tapar, puedas venir aquí como eres y clamar al Señor Jesucristo para que Él te cubra con su justicia, para que Él limpie su corazón. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda quitar. Clamamos al Señor para que Él nos siga trayendo, para que Cristo siga siendo precioso para nosotros. Clamamos a Cristo para que no quitemos la mirada y pensemos que está en nosotros, que nosotros podemos hacer ciertas cosas para agradar a Dios, sino poder mirar que la única manera de agradar a Dios es estar en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que podamos escuchar la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y la única manera en que puedo complacer al Padre es siendo hallado en el Señor Jesucristo. La única manera de ser hallado justo delante de Dios es vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Que seamos tales, que el Señor produzca en nuestro corazón lo que produjo en el apóstol Pablo, de que no quiero ser hallado en mi justicia propia, sino en la que es de la fe de Jesús. Que podamos ser hallados tales que todo lo demás, mi esfuerzo y todo eso sea basura, y mi único tesoro sea Cristo y su obra, Cristo y lo que hizo en la cruz, y nada más. Y que nada en mi corazón compita con lo que Cristo ha hecho, y contaminemos, porque Cristo hizo una obra completa, y Él dijo, cuando llegó el tiempo, consumado es. Y la salvación de su pueblo está ya consumada, y eso nos llena de gozo, nos llena de esperanza y nos produce adoración en nuestro corazón de poder saber que está todo hecho. Y nuestra vida es una vida de gratitud, de agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho y seguir viniendo al Señor Jesucristo cada día. No es que una vez hace tiempo vine a Cristo. Si una vez has venido a Cristo, sigue viniendo a Cristo. Él es nuestra necesidad diaria. Diario necesitamos el Evangelio. Diario necesito mirar cuán pecador soy y cuán necesitado, y que no está en mí. Todo lo que yo necesito, Cristo lo provee para mí. Cristo provee su perdón, Cristo provee su limpieza, Cristo provee la capacidad para hacer lo que en mí mismo no puedo hacer, a través del poder del Espíritu Santo. Que Cristo sea el deseo de nuestro corazón, y que cada día en nuestro corazón crezca el deseo de conocer a Cristo, de conocer a Cristo, de conocer a Cristo, hasta que llegue ese momento, como dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque por fin le veremos tal como Él es. Ahora le vemos oscuramente como a través de un espejo, pero un día le vamos a ver cara a cara. Venga, Señor Jesucristo. Amén.
Y bueno, no quiero oír otro evangelio. Lo que él predicó es lo que creo. Mi confianza y mi salvación. Vamos a ser despedidos ahora.